nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buenos días, gracias por estar en la hora 9 y continuar en sintonía de este programa que espero sea de su agrado. Hoy le saluda con muchísimo agrado Adelita Coriat, el Twitter arroba Adela Saltiel. Estoy para recibir todas sus sugerencias por esta vía, ya lo sabe, puede llegárnoslas arroba Adela Saltiel. Ese es nuestro Twitter. Entrando, quiero saludar con muchísimo gusto a la ministra de Trabajo, la licenciada Alma Cortés. Está con nosotros para poder hablar acerca del problema que surge en el canal de Panamá y la paralización que hay en ambos lados de la ampliación del canal de Panamá. Doña Alma, buenos días.
Muy buenos días, Adelita.
Gracias por atender la entrevista. La pregunta clara para este programa es: ¿se pactó por la empresa Unidos por el Canal el salario de la zona del canal con los trabajadores del Suntrax o el de la convención colectiva?
Bueno, mira, como sabes, esa es una obra que está en manos de la autoridad, ¿no?, del Canal de Panamá, a cargo pues de su administrador, el ingeniero Alberto Alemán Subieta. Desde un principio se fue coordinando todo lo relativo al trámite y atención de las situaciones o conflictos laborales que pudieran darse, y para ello se instaló una regional destinada para atender estos temas a cargo de la licenciada Yesquiel Pedrosa, que es del Mitradel, y allí ella vino ya haciendo una antecedentes de quejas de los trabajadores que no le daban las copias de su contrato, que las caras de los contratos, si son dos páginas, la primera página no coincidía con la que ellos tenían, en fin. Esto todo se ha ido haciendo el informe, ¿no? Y sí, inmediatamente se citaba a la empresa para que viniera a explicar y aclarar y resolver. No obstante, hace un año, ya esto tiene un antecedente, hubo una suspensión también, si se acordarán, en donde intervenimos de forma directa al Ministerio de Trabajo a través de las clínicas laborales, que no son más que una forma que de trabajo individual. Se entrevistó cada trabajador que nos dijera cuál era el problema. De allí se sacó un resultado que todos coincidían que no se les estaban pagando las horas extras, los sobrecargos de ley, no se les estaba pagando de forma puntual, acuérdate que ellos cobran bisemanal, sí, y que no tenían esto, los talonarios no coincidían con las horas de trabajo. Y todo esto se fue acumulando. Inmediatamente nosotros hicimos pues un acta de verificación donde la empresa con sus trabajadores a través de sus representantes sindicales, en ese momento vi al señor Genaro López y Saúl Méndez, negociando con la empresa cómo resolver estos temas. Nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a estar pendientes que todo esto se cumpla. No obstante, siguieron los problemas y se volvieron a acumular, y ya nosotros les dijimos que efectivamente esto ya era una situación donde al parecer se pactó un salario de 4 balúas la hora, sí, y se les estaba pagando solamente 2.90. Eso estamos nosotros por verificarlo el día de hoy, ya que estamos pidiendo para eso los contratos de trabajo.
Pero una pregunta allí, un momentito. ¿Esos 4 balboas la hora se refieren al pago salarial que tiene el Canal de Panamá, por ejemplo, en sus escalafones de pago?
Casualmente nosotros dijimos que como esa era una convención colectiva CAPAC-SUNTRAC, la cual negoció, ¿ya?, esto, la prestación de la mano de obra, Ese es el conflicto que está ahora por atenderse y que yo desde hace un año, a través de mi equipo de trabajo, dijimos que había que resolverlo, porque la convención tiene, ¿verdad?, detalladas las formas de pago por actividad que haga cada trabajador. Uh-huh. Y la ACP también tiene esto, su forma de pago, pero no sé la situación, cómo quedó con Grupos Unidos por el Canal.
Me recuerdo, ministra, tal vez la memoria me es infiel, pero cuando se hizo la licitación, me parece que se habían pactado los salarios que eran iguales a los del Canal, es decir, que en esa situación de contratación, me parece, y no estoy muy segura, se iban a tomar en cuenta los salarios iguales a los que establece el Canal de Panamá. Tal vez así fue hecha la contratación, no lo sé.
Bueno, mira, hay que tomar en consideración varios aspectos. Primero, lo que acuerden las partes a través de una convención colectiva, ya eso es un acuerdo de ley entre las partes, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En las licitaciones no creo que se establezcan ese tipo de perfiles o condiciones, porque ellos licitan es para la obra, el costo total, ¿no? La mano de obra y el pago de los salarios ya queda a manos de la empresa.
Bueno.
Pero no puede ser menor, obviamente, a los salarios del mismo trabajo que realicen en esa área especial, ¿verdad?
Usted es abogada. Yo tengo en la parte 6.2 del diseño y construcción del tercer juego de esclusas que habla acerca de los salarios y condiciones laborales. Ajá. En esto dice, el contratista debe pagar salarios y observar las condiciones laborales que no sean inferiores a las establecidas por la industria o el oficio donde se lleva a cabo el trabajo. Si los salarios o condiciones no han sido establecidos, el contratista debe pagar salarios y observar condiciones laborales que no sean inferiores al nivel general de salarios y condiciones observadas localmente por empleadores cuyos oficios o industria sea similar al del contratista. Prácticamente lo que está haciendo es igualar el salario al del Canal, porque no hay otro oficio para prácticamente que se le pueda comparar, a menos que ya se hable en detalle cada uno.
Ah, mira, por eso es que ellos aplicaron la convención CAPAC-SUNTRAC, que es donde está precisamente la Cámara de la Construcción, que establecen ya sus salarios, como ellos manejan la industria de la construcción. Uh-huh. Ahí está ya el marco general, ¿no?, para uh-huh. establecer los salarios por actividad, uh-huh. ¿no?, que realice cada trabajador especializado, ¿no? Uh-huh. Así es que esa es la situación que se está dando. Pero también hay otro elemento adicional, Adelita, uh-huh. que están ingresando trabajadores de otros sindicatos que no son de SUNTRAC, y al parecer eso también ha generado una situación de incomodidad, porque dicen, según me explican, y eso estoy verificándolo ahora, quieren que se afilien a SUNTRAC, y ellos dicen que no quieren afiliarse a SUNTRAC porque ellos tienen su propio sindicato. Y es donde yo le digo a los amigos, y con mucho respeto, sindicalistas, que ellos siempre exigen el respeto a la libertad sindical, y eso es respetar la libertad sindical, que existan otros sindicatos que también tienen derecho de participar y brindar sus servicios, ¿no? Uh-huh. Así que también ese elementito adicional también está produciendo algo de discordia. Tengo entendido que ayer uh-huh. expulsaron a algunos dirigentes de un sindicato que estaban allí, porque no los aceptaban, no los querían reconocer porque ellos tienen su otro sindicato. Uh-huh. Y la situación está un poquito delicada, pero yo sé que el ingeniero alemán Subieta tiene la capacidad de entrar a resolver ese conflicto, porque ya eso escapa del Ministerio de Trabajo, porque ya nosotros habíamos hablado con la empresa y se lo advertimos, que de continuar estas irregularidades no nos quedaba más que entrar a sancionarlos hasta que se corrigieran, porque no es posible, Adelita, que hace más de un año me están con la excusa que tienen problemas con un software para poder hacer los cálculos de pago. Eso no es, oye, imagínate si con 3.000 empleados, Adelita, tienen sí. ese problema, que no salen los contratos, no salen los cálculos correctos. Cuando tengan el techo de la obra, que son 7.000 trabajadores, ¿qué va a pasar allí? Entonces estoy preocupada, y esto no puede pasar porque es una obra insignia del Estado, del gobierno, del país, a nivel internacional, y debemos mostrar capacidad para el desarrollo de esa obra como lo hemos demostrado hasta ahora, y que eso tiene que resolverse, porque cada día de paro es un atraso que representa, ¿verdad?, un incumplimiento de las fechas de ejecución de la obra para que pueda estar lista para el 2014.
Ajá, pero entonces, en ese sentido, ¿qué más le queda hacer al Ministerio de Trabajo después de una sanción como la que ya tuvo? O sea, ¿cuál es la siguiente acción que puede hacer el Ministerio de Trabajo para que esta empresa pueda hacer cumplir la ley?
Bueno, esto, nosotros dependemos de lo que decida la ACP, porque la ACP es la contratista, y si la empresa no cumple, acuérdate que ahí hay condiciones de hay fianzas importantes para ejecución del cumplimiento de la obra, y si obviamente si es este paro y no hay acuerdo, la ACP va a tener que buscar otra empresa y o ejecutar las fianzas, pero algo tiene que hacer la ACP.
¿Cuál es el problema principal de esta empresa? Es decir, ¿tiene problemas de liquidez o qué es lo que está ocurriendo?
Adelita, yo espero que no sean problemas de liquidez.
¿Y porque se oye que tú, tiene ese problema?
Cuando usted no está cumpliendo con los pagos y las condiciones laborales que están establecidos en el pliego de cargo de la licitación, ya eso es preocupante, y yo creo que ya la ACP debe entrar a ver el tema financiero de la empresa.
¿Y hay alguien que haya hecho alguna auditoría como para certificar que la empresa goce de buena salud?
Tengo económica. Entendido que todo eso lo maneja la ACP.
Pero, ¿hasta dónde puede llegar el Ministerio de Trabajo en esta investigación? Pues entendemos que esto llega a ser parte de la ACP por una contratación que se ha hecho a través de un proceso de licitación. Pero, ¿cuál es el papel del Estado en todo esto? Tomando en cuenta que ya, bueno, las personas que ven esto con un hilo muy, muy delgado dicen que en cualquier situación donde se vea el problema que afecte la seguridad del canal, tenemos el tratado de neutralidad con los estadounidenses y que ellos podrían tomar parte en esto.
Bueno, afortunadamente eso no afecta la seguridad del canal, porque es una obra, ¿verdad? Paralela, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del canal, gracias a Dios. Pero sí es delicado que la empresa no esté pagando. Y nosotros acabamos de terminar una auditoría laboral donde sí hay un alcance que la deudan en concepto de pago de prestaciones laborales la empresa a los trabajadores. Es más, Suntrack hizo su propio alcance y el Ministerio de Trabajo, a solicitud de la empresa y de los mismos trabajadores, hizo otro alcance. Ahora esto estamos por ver el tema, ¿no? Porque a ellos les sale una cantidad y a nosotros nos sale otra. Y lo cierto es que la empresa está con problemas para el pago correcto de los salarios y las prestaciones laborales de los trabajadores.
No quiero insistir en el tema, pero solamente en forma de aclaración, ministra. ¿Están con problemas de pago o en el cálculo de los pagos?
Las dos cosas. No están bien los cálculos y esto no, y por consiguiente no le están pagando lo correspondiente a los trabajadores.
Pero es serio, porque por una empresa que no tenga eso contemplado, ¿qué problema puede tener en sus finanzas, pues? Sí, para no poder pagar la mano de obra.
Bueno, nosotros esperamos que el administrador nos esté informando de la reunión que debe estar sosteniendo con la empresa y los trabajadores en la mañana de hoy, para nosotros pues esto, ya de una vez, de acuerdo a lo que ellos puedan acordar, perdón la redundancia, esto, nosotros inmediatamente actuar para que pongamos las medidas necesarias para que los pagos se den de acuerdo a lo que trabajan los trabajadores.
Oh. ¿Cuánto tiempo puede durar esta paralización entonces, ministra?
Adelita, yo espero que hoy se esté resolviendo eso. Yo estoy insistiendo en que no debe pasar de hoy.
Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, no nada más que se arregle, sino que la situación no vuelva a repetirse en un futuro.
Exactamente. No vuelva a repetirse en un futuro y que se le dé la oportunidad de trabajo a todos los trabajadores, sean de un sindicato o de otro, porque para eso existe el principio de la libertad sindical. Libre asociación con la organización sindical que quiera el trabajador. No puede obligársela a salirse de una e inscribirse en otra, porque ellos no quieren. Uh-huh. Hay que respetar su decisión.
Claro, comprendo. Uh-huh. Ministra, uh-huh, vamos a estar pendientes de la reunión que tenga hoy. Y entonces, ¿usted podría conversar con el administrador del canal como ente mediador, tal vez?
Sí, cómo no, tenemos una increíble comunicación afortunadamente y siempre estamos colaborando porque para todos es importante la realización de esa mega obra.
Uh-huh. Claro, imagínese, de todas maneras se tiene también un plan a cumplir y también una fecha de entrega que tiene una fianza con respecto a eso. De igual forma lo establece el contrato de no entregarse a cierta fecha. Hay otras complicaciones económicas al respecto. Ministra, sí, gracias por la entrevista y esperamos que las cosas se arreglen y que la empresa no vuelva a incurrir en esta situación de problemas de pago a los empleados por cálculo o por falta de liquidez, ¿te puede decir, ministra?
No me han dicho que haya falta de liquidez.
¿Por qué es que no se hacen a tiempo los pagos o tienen problemas en ejecutarlos? ¿Se ha dado la razón?
Bueno, sí, dicen que tienen problemas con el software y el proveedor de la que les hace las planillas. Esto, yo creo que ya es momento de ir pensando resolver eso. Ya eso no puede ser una excusa.
¿Qué otra cosa le dicen que es lo que hace que el pago se atrase?
Eso, que los cálculos no se están haciendo correctamente por el software. Los trabajadores alegan que ellos tienen sus cálculos y sus horas bien calculadas y llevan su registro. Y entonces la empresa no coincide con las horas que dicen los trabajadores que tienen registradas, que han laborado. Y son turnos muy pesados, Adelita. Uh-huh. Además no tienen imagínate, tienen problemas con el transporte. Acuérdate que ellos están trabajando en un área de difícil acceso. Uh-huh. Que cuando salen no tienen el transporte y cuando llegan para entrar no tienen el transporte que los recoja. No están cumpliendo con el tema del equipo de seguridad. Hubo un accidente ayer en Colón de un trabajador por falta de equipo de seguridad. Uh-huh. Y otros temitas que yo pensé que ya habían corregido, como el tema de los servicios, los sanitarios, lugares para guardar sus pertenencias, comedores adecuados, ¿no? Para que ellos puedan tener su tiempo de descanso y ingerir sus alimentos. O sea, hay un pliego de violaciones que yo solamente estoy pensando que no lo formalicen como un pliego de violaciones ante el Ministerio de Trabajo, porque ya eso sería camino a una huelga, que es lo que nosotros queremos evitar.
Bueno, ahorita mismo hay una paralización general.
Sí, pero es de hecho.
No está declarada como una huelga forma. Bueno, no, ministra, exacto. Gracias nuevamente por la entrevista, muy amable.
Cómo no, a la hora.
Gracias, ministra Alma Cortés, con respecto al tema de la paralización que hay ahorita en las dos vías. Y mire que esto va a complicar el asunto, no solamente porque lo que nos ha dicho la ministra, pues pareciera una situación hasta cierto punto de mucha visión y de muy delicada, muy sensitiva. ¿Cómo entender que un consorcio que tiene a cargo uno de los trabajos más importantes, tal vez en ingeniería mundial, porque así se considera el canal, y ahora su ampliación aún más, una obra que debe de costar aproximadamente 5.300 millones de dólares, aunque algunos expertos han hablado de mucho más o de una cifra de aproximadamente un 20% más de la cifra planteada, llega a tener este tipo de problemas que parecieran tan idiotas, perdón por la palabra, en el pago de sus, de los empleados. Es ridículo pensar que por un software, que dicho sea de paso, ok, vamos a suponer que sí ocurrió, que el software no pudo dar lo que se le tenía programado, pero tiene un problema de arrastre, es decir, que tiene mucho tiempo con la misma excusa, y se da a entender también de que no se hacen los cálculos y no llegan los pagos a tiempo. La razón, la empresa aún no la ha dado a conocer, porque se han hecho intentos para que la empresa nos pueda dar una entrevista. Ellos sacaron un comunicado en la mañana sobre los precios, o sea, sobre el trabajo de los trabajadores, más bien sobre el salario de los trabajadores, y afirma que se está haciendo el pago a 2.90 y que ellos reconocen también que no es la primera vez que interviene el Ministerio de Trabajo y le pide a la empresa que tenga una forma efectiva de hacer los pagos, pero eso es lo que dice la ministra, perdón, y de igual forma no entendemos qué es lo que ocurre con la empresa. Nosotros hemos tratado de buscar una reacción, pero no hay esta. Por otra parte, lo que habla la empresa en el contrato que se le ha hecho a los trabajadores, marca el salario mínimo del personal del contratista conforme el presente contrato, sea, le cito, estará sujeto al salario mínimo de 2.90 por hora o cualquier otra cantidad que establezca periódicamente la autoridad competente para el personal. Y los trabajadores del contratista y sus subcontratistas con respecto a las obras que se realizan en la República de Panamá. Ya tanto aquí entrar a discutir si es el mínimo o el máximo que se le debe de pagar de acuerdo a la comparación de oficio de esta misma industria, lo que valdría la pena entender es por qué hay este problema de pago y por qué no se ha podido solucionar una cuestión que debería de ser de lo más sencillo cuando se está planteando que estamos hablando de un consorcio y empresas primermundistas que no deben de tener este tipo de situaciones al tanto. No se nos dio la entrevista, la pedimos a través de las personas que están encargadas de las relaciones públicas, pero no le cuento los pormenores porque ahí me dieron una entretenida en el teléfono. Me espera un momentito. 5 minutos, regresa. ¿Pero qué es lo que le va a preguntar? ¿Me puede mandar el cuestionario por escrito? Pues no. Se le puede mandar la pregunta de una vez y se la hice 20 veces a la representante, pero aún así yo tuve que, después de 10, 15 minutos de estar en el teléfono sin respuestas concretas, tuve que cortar porque tenía que entrar al aire. Así es que lo sentimos mucho y si la empresa está interesada en hacer alguna rectificación, lo puede hacer en este espacio en el momento en que lo solicite. Vamos a hacer una breve pausa. Hoy tenemos una 21ica, ¿verdad, Máximo? También vamos a conversar en un instante con Larry Brad. No sé si estoy pronunciando bien el apellido.
Con una P.
Pratt.
Larry Pratt.
Pratt. Ajá. Ok, you know. Mr. Larry Pratt, que es de la Cámara de Delegados de Virginia, es director ejecutivo de los Gun Owners of America, o sea, portadores de arma de América.
O propietarios.
O propietarios, correcto, propietarios de armas, es diferente el término.
Sí.
Y también está con nosotros Roberto Mangravita, de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas, ya lo conozco hace rato, y el joven.
Raúl Molina, de la Fundación Libertad.
Otra vez, don Raúl.
Raúl Molina, de la Fundación Libertad.
Raúl Molina. ¿Ese micrófono está bien o está dando problemas, Máximo, para pedirle a ver si se cambia el que sigue? Este, por favor. Sí, ese mismo, don Raúl Molina. Muchas gracias, don Raúl Molina. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa y regresamos de una vez.
Para que se sepa. KW Continente, cadena nacional en FM. 95.9 Noticias Panamá.
96.1 Noticias Provincias Centrales.
96.3 Noticias Chiriquí, Bocas del Toro. Y 94.1 Noticias Colón y Cunayala. KW Continente, primer lugar en noticias y comentarios. KW Continente, cadena nacional en FM. Para que se sepa.
Bueno, pasando a otros temas, en México le cuento cómo están operando los carteles del narcotráfico. Están usando una especie de vehículos blindados que, si usted los viera, parecen, bueno, les llaman los monstruos, porque están hechos de una forma blindada y todo. Mire usted nada más, Roberto. Parece, no, son blindados, tienen una pulgada de lámina del metal, del espesor. Están, mire usted esto, cómo se puede entender que...
Parece una mezcla entre una película de Mad Max.
Sí, no sé, eso es algo como de los Transformers, una cosa de esas. Ahorita yo se los muestro a nuestros invitados, a don Larry, para que vea, porque están usando este tipo de armatostes que, pues le digo que los blindan. Esto es en Tamaulipas, en este estado. Y los miembros del ejército mexicano decomisaron ya, imagínate lo que le pegaron duro, 110 vehículos blindados. Entre ellos más de 30 monstruos son batallón, los que estamos hablando, ¿no?
Un batallón entero.
Entonces, ¿qué es esto? Son camiones pesados que se blindaron, o sea, han sido blindados en talleres de ellos, obviamente. Y algunos de ellos tienen la capacidad para llevar a bordo 12 tiradores. Durante una operación que se efectuó, correcto, en el 2011 se desmanteló un taller en el municipio de Camargo, donde se habían decomisado 2 unidades ya terminadas y se tenían listos para ser blindadas otras 23. Imagínate la demanda que hay por este tipo de transformaciones. Uno de los últimos modelos decomisados del año pasado supera las 30 toneladas, debido a que fue cubierto con gruesas capas de acero y sus defensas fueron reforzadas con rieles de ferrocarril, nada más para que no los tumben, ¿no? Y destaca igualmente el Papamóvil, por ejemplo, una camioneta de carga que es, en su parte trasera, lleva una cabina muy similar a la del vehículo que usa el Papa, solo que en lugar de cristales, pues claro, esta gente tiene planchas de metal, porque tampoco necesitan que los miren. Y los vehículos están construidos con placas de acero de al menos una pulgada. Los proyectiles de calibre pequeño, como las balas de fusiles de asalto, difícilmente pueden penetrar el blindaje. Solo con armamento pesado u obuses antitanque se pueden destruir. O sea, Larry, estamos hablando aquí de proporciones de alto grado para poder tirar un camión de esos. ¿Qué significa? ¿Qué necesita el ejército?
Bueno, y pensando en eso, mire, el ciudadano mexicano lo encuentra casi imposible encontrar, comprar armas de mano. Él no puede defenderse y los narcotraficantes en la frontera, especialmente allá en Tamaulipas, pueden entrar a una casa en la frontera y decir: ustedes tienen 15 minutos a recoger tus bienes y aquí firma este contrato vendiendo la casa, aquí está un notario, gracias a Dios. Y no pueden defenderse.
Pero tampoco se trata de propiciar una guerra violenta al estilo del viejo este.
Eso no.
Porque para eso está la policía y las autoridades, ¿no? Que deben de poner el orden.
En el otro lado del río del Paso, de Ciudad Juárez, donde esto es un gran problema, no tenemos ese problema.
Porque hay otra orden, impuesto por la autoridad.
Sí, es la orden de armas cortas en manos de la ciudadanía. Eso es la diferencia. Los delincuentes no atreven tanto en El Paso, donde tienen una tasa como una quinta parte de lo que tienen en Ciudad Juárez de delincuencia.
Sí, pero también en México la gente porta armas, aunque la...
No legalmente.
Importa, igual las porta y el que la va a usar, la va a usar.
Hay una sola tienda en toda de la República donde pueden conseguir una arma. Si pueden, después de un gran lío y mucho tiempo y plata, pueden conseguir un arma.
Eso que propicia es el mercado negro, como usted dice, propicia que el ciudadano porte un arma de manera ilegal.
Sí, pero cuando tienes ilícita. Instituciones o autoridades que no están pudiendo ni siquiera ejercer su trabajo en la seguridad, menos por la fiscalización de esas armas van a poder hacer
más
el trabajo.
Todavía, entonces la ciudadanía deben tener sus propias armas, porque ellos no pueden contar con la policía no van a estar disponible.
¿Cuántos departamentos de policía?
Pero eso no es fomentar una cultura violenta y no de paz. O sea, ¿yo para qué quiero un arma en mi casa si no la voy a usar?
Tenemos paz en los Estados Unidos donde podemos
¿Tenemos más paz si tenemos armas?
Sí, correcto. No. Hay un economista, John Long, que hizo un estudio, resultó en un libro que se llama Más Armas, Menos Crimen. Y él encontró que en los estados y en los condados, en los Estados Unidos, donde hay más libertad de portar armas escondidas, hay menos crimen, porque los delincuentes tienen más incertidumbre. Y eso, yo creo, es la razón principal para que ellas, los delincuentes, no sean tan atrevidos en El Paso, por ejemplo, donde tienen la quinta parte del asesinato que tienen en Ciudad Juárez.
El problema que radica que México actualmente está en un estado, con esta noticia que nos has dado tú de los carros blindados, estamos confrontando un estado ya de guerra abierta.
Correcto.
Con un material, correcto. Con material bélico autofinanciado y bueno, autoconstruido por ellos mismos.
Hay que tener en cuenta que los narcotraficantes utilizan lo que está y lo que no está a su mano para poder llegar y cruzar la droga de un lado a otro. Las autoridades ahora son las encargadas de tratar de meter un orden. En México se ha utilizado el ejército para llegar a tomar control de algunas ciudades que están en marco.
Es un fracaso.
Pero ese mismo fracaso está a punto de convertirlo Guatemala y otros países que buscan seguir el mismo ejemplo porque ya la policía está tan corrompida.
También tienen restricciones. El recién electo presidente de Guatemala habló incluso de ya explorar seriamente en todos los países de Latinoamérica y de invitar a Estados Unidos a que se sume a este estudio, de explorar seriamente la posibilidad de legalizar las drogas. Y esto tiene un antecedente muy muy particular. Mediante una enmienda constitucional en Estados Unidos en 1918, creo que fue, se prohibió el alcohol. Y esto generó, durante esa prohibición, una serie de guerras, de conflictos y temas por el control de los delincuentes del negocio del contrabando de alcohol, que finalmente se dieron cuenta de su error y en 1932 revirtieron esa prohibición, pero el problema ya estaba hecho. Miles de muertos como consecuencia de las guerras entre bandas de delincuentes, miles de personas con daño físico, incluso con muerte como consecuencia de alcohol mal elaborado, producto de que no había una supervisión de los entes de salud. Y esto lo que nos demuestra es que lo que ha hecho esta prohibición, esta guerra a las drogas declarada por el gobierno del presidente Nixon en 1971, lo que ha provocado es un incremento de las bandas de delincuentes, ¿no? Entonces es hora de plantearnos seriamente hacer un estudio sobre si conviene o no conviene seguir manteniendo como ilegales el negocio de las drogas.
Ejemplo, en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, tenían hace muchos años una ley que permitía el porte de armas escondidas en todo el estado, menos las dos grandes ciudades, Filadelfia y Pittsburgh. Uh-huh. Y allá tenían una delincuencia muy alta. En fin, hace como 10 años cambiaron la ley y ahora es uniforme en todo el estado. La gente puede portar armas escondidas y ahora han bajado el índice. Sí, correcto.
Bueno, yo creo que el tema se trata más que todo de las armas ilegales. O sea,
pero obviamente, mire, en esto hay que tener un poco de cuidado cuando se habla de estos temas porque el porte legal de armas, si yo le preguntara a usted uh-huh. está muy metido en este asunto.
Sí.
¿Usted porta su arma legalmente?
Sí.
¿Cuántos años tiene de portarla?
Casi 30 años.
¿Cuántas veces la ha usado contra un
maleante? Gracias a Dios, ninguna vez solamente, excepto en la invasión para cuidar mis bienes y mis propiedades.
Bueno, fuera de la invasión, que fue una situación extraordinaria.
Si no hubiese sido por mis armas, no solamente mi vida, bueno, mi negocio, sino la calle donde yo vivo, el vecindario donde yo vivo, se hubiese
pero
ido.
Cuando los delincuentes
¿Pero cuántas
saben
veces
que
la ha usado usted?
No he tenido la oportunidad de usarla, gracias a Dios, porque no me he encontrado una situación de poder usarla. Yo tengo un hermano que sí la tuvo que usar.
El que estaba en el puesto de hamburguesas
que
tuvo
estaba
que pelear.
En la oficina de hamburguesas de hamburguesas que
¿Una vez en cuánto tiempo?
Hombre, una vez más que suficiente.
Bueno, no.
Que la vamos a usar todos los días.
Lo que estoy tratando de plantear es, un arma en el común denominador de los portadores de este objeto, casi nunca la usan.
Correcto.
Pero, ¿o estoy equivocada, Raúl?
No, tiene razón, pero hay una parte de la información que no estamos abordando. Yo no necesariamente tengo que dispararle a una persona para defenderme porque me está asaltando. Basta el hecho de que esa persona conozca que yo tengo un arma de fuego, o simplemente que yo haga el ademán de que voy a tomarla.
Eso puede causar otra provocación.
Bueno, tenemos estudios. Pero si hay estudios.
Eso, hay gente que no tiene armas y ya se le afán de que va a sacar.
Estamos hablando de delincuentes.
Y le dan de una.
Estamos hablando a nivel de delincuencia.
Claro, a nivel de delincuencia.
Sabemos que en los Estados Unidos hay como 2,5 millones de uso de armas privadas para autodefensa. En como 97% de los casos de esos usos no tienen que disparar.
No tiene que disparar.
Nunca la han utilizado.
O sea, nunca han disparado.
¿Para qué permitir el ingreso de armas y el porte legal? ¿Para qué promocionarlo si realmente lo que se da cuenta la gente es que llegan a ser parte de un armario o de una vestimenta?
En las jurisdicciones donde es difícil o prohibido hay más crimen. Por eso debemos permitir que hay más armas para que sea menos crimen.
No, pero eso es ridículo. Mejor hay que prevenir el delito para que no tengamos que utilizar las armas.
Podemos prevenir el delito con incertidumbre en la mente del delincuente, que yo no sé si...
Pero a ese delincuente lo que que hacer es darle una oportunidad de trabajo, una oportunidad, un ambiente menos belicoso para que no
casi
se
toda la,
tome
de
esa
las masacres,
decisión.
De las masacres en los Estados Unidos sucedieron en zonas de no armas.
Free zones. Gun free zones. Que no puede portar un arma.
Sí. Los delincuentes.
Pero si no se puede portar un arma, entonces ¿de dónde la sacaron?
Pues porque era delincuente. Es que la ley la respeta a los ciudadanos decentes.
Yo respeto las leyes porque soy un ciudadano decente. Yo me allano que si voy a portar un arma o voy a comprar un arma, me tengo que someter a una serie de requisitos que exige el Estado.
Entiendo, pero no todo el mundo tiene esa madurez. Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes de las personas que pueden tener acceso a armas y las utilizan y no están muy bien en sus capacidades mentales? Miren los casos de Columbine School, todos los casos que han habido de masacres realmente innecesarias, en el sentido de que se podían haber evitado.
Cuando hablamos de los que no tienen madurez, estamos hablando de criminales.
No, bueno, sí, no todo el tiempo. Sí. Ese muchacho de Columbine no era un criminal antes de haber cometido el
acto. Cada criminal no es delincuente antes de su primer acto.
Pero hay unos que tienen reticencia.
Pero tienen la mentalidad de no respetar los derechos.
También tienen la opción de encontrar un arma cerca de ellos. Porque el que no tiene un arma cerca de ellos no puede hacer ese tipo de delitos.
Ustedes tienen muchas restricciones y tienen 4 veces más delincuencia que tenemos en los Estados Unidos, donde las armas son mucho más disponibles.
Don Larry, usted no puede comparar el sistema judicial de aquí ni tampoco la autoridad. Porque no hay
restricciones que producen fracasos. No porque importa. Quieren seguir siguiendo fracasos.
No es eso. La imposición de la ley es muy distinta en Estados Unidos que en Panamá.
Adelita, claro, es mejor en Estados Unidos.
Me refiero a las armas. Me refiero a la forma en cómo. Claro.
Es que hay parte de todo.
No me refiero a las armas. Es que el señor Larry está entendiendo todo en función de si se permite o no el arma.
Adelita, si tú tienes una certeza del castigo, que tú agarras una persona.
Pero no la hay.
Con un arma ilegal o un arma legal haciendo mal uso de un arma de fuego y tienes una certeza del castigo de que esa persona le va a caer 5 años o 10 años, te aseguro que tú vas a ver un bajón en la incidencia del uso de armas de fuego ilegales en este país, que es lo que está pasando.
¿En base a qué se habla así?
¿En base a qué
otras experiencias se habla con tanta seguridad? ¿En qué otros países ha habido ese bajón?
En países que, por ejemplo, Suiza, en países como Israel. Pero tiene el país de Inglaterra, que es una isla, que en 1998 o el 96,
97
prohibieron el uso de armas de fuego. Inglaterra es uno de los países con el índice de criminalidad, con el uso de armas de fuego.
Nombrando países de desarrollo. Como, bueno, no es la misma realidad.
como que no las en un hay país más pandillas en Inglaterra en comparación
pero,
a Panamá.
Pero ya entrando al tema concreto, Adela, has mencionado que no hay certeza de castigo en Panamá y probablemente esa realidad sea cierta en cuanto a delitos de alto perfil. Sí. Delitos
no,
de,
hombre.
Permíteme desarrollar la idea. Delitos que involucren a personas con un alto perfil político, económico y demás. Pero los datos de Naciones Unidas para Centroamérica, cuando tú comparas Panamá con Latinoamérica, con Centroamérica, nosotros vemos que Panamá sí tiene unos índices, no de primer mundo, pero unos índices bastante aceptables en cuanto a ubicación y castigo en los casos de homicidio, por lo menos. Comparado con Guatemala, por ejemplo, donde la tasa de homicidios que no son penalizados, donde no se encuentra responsable, que ronda alrededor de 80-90% en Panamá, es muy diferente muy esa bien. Realidad. Aquí, sí existe una razonable esperanza de que una persona que comete un delito de este tipo va a ser ubicada y sancionada por las autoridades.
Las estadísticas no favorecen lo que usted está diciendo. El año pasado... En cuanto el año 2010, en cuanto a la investigación de crímenes de homicidio, por ejemplo, de lo que estamos hablando, una tercera parte de todos los crímenes que se cometieron en Panamá quedaron impunes.
Sí, todavía el no se ha de investigación de un homicidio.
No, no se sabe no quién proceso, lo cometió.
Sí, pero
y, no, hablas, y los fiscales no se atreven a investigar.
Pero Adela, estoy hablando de las cifras que presenta el propio programa de Naciones Unidas, que es uno de quienes patrocina este tema de desarme de países. El propio programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que hace un estudio de Latinoamérica, de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, indica que el sistema judicial de Panamá y Costa Rica son los mejores en el tema de ubicación y condena
y
de personas.
Comparece con Honduras o con Guatemala o con El Salvador.
Pero de eso
comparece con los mejores, no se compare con los peores.
Entonces vamos a compararnos con Suiza. En Suiza, Adela, cuando una persona termina el servicio militar, el Estado le entrega un fusil de asalto. Yo no estoy pidiendo aquí que el Estado le entregue a cada panameño un fusil de asalto, pero si tú ves las estadísticas de Suiza, el Estado no solo le entrega un fusil de asalto, pero se lo lleve para su casa el ciudadano, porque si está obligado a defender el país ante una agresión externa, hombre, lo mínimo es que se le entreguen las herramientas mínimas para defender
ese
país.
Eso no se le entrega así nada más, me imagino que tiene un entrenamiento.
Tiene un entrenamiento.
Y tiene una prueba psicológica.
Pero
tiene otro tipo de pruebas que le ayudan a que la
igual
persona no la use
aquí, pero contrario a lo que dice la sabiduría popular, Suiza no tiene unos altos índices de homicidio, todo
menos
lo contrario, es menor que Estados Unidos, es uno de las tasas de homicidio más bajas de toda Europa. Correcto. Lo cual indica que el problema no es que los ciudadanos tengan o no tengan armas de fuego, hay otros elementos que inciden sobre la tasa de homicidio y sobre la tasa de criminalidad.
¿Qué puede decir entonces de la operación Fast and Furious? Lo más avergonzante que le pudo haber pasado a Estados Unidos es una de esas operaciones en donde supuestamente las agencias que controlan precisamente el tráfico y la venta de armas acabaron haciendo una operación nefasta donde terminaron en manos de los carteles y mataron a sus propios agentes.
Y es muy importante destacar que ese crimen sucedió por una decisión de gobernantes federales en Washington y contra el juicio y los deseos de los agentes en Phoenix, donde dirigieron este programa, protestando, esto no es lo que hacemos, no nos enseñamos esto en la academia, esto es contra de todo lo que sabemos.
¿Cuál era el propósito de hacer llegar estas armas a México en manos de los carteles? ¿Cómo iban a detener que un arma no se usara?
Hacerlo más fácil en los Estados Unidos, apoyar al control de armas en manos de ciudadanos privados. Tenemos email entre un burócrata en Washington a la gente en cargo del programa en Phoenix, pidiéndole, hemos encontrado unas armas de Rápido y Furioso en las escenas de homicidio porque queremos usar eso para excusas para más control de armas.
Para establecer leyes más restrictivas en...
¿Abierto?
Sí, o sea, fue una operación dirigida por el gobierno federal para eso mismo. Buscar esta operación y utilizarla como chivo expiatorio
para
establecer...
Pero eso no ha ocurrido en Estados Unidos.
Sí, las armas...
Hasta ahora ha sido en pocos estados lo que eso ha pasado.
No,
eso
no ha ocurrido. No, pero sí hay normativa federal. Está la ley Brady que se aprobó durante el gobierno de Clinton que establecía restricciones para que los ciudadanos adquirieran armas de fuego de determinada capacidad, determinado calibre.
¿Usted puede cruzar la frontera de México y comprar lo que le dé la gana en las 1500 armerías que están situadas ahí.
No puede.
Claro que puede.
No puede porque necesita ser residente.
Pero puedes agarrar y buscar a una persona gringo que te la compre. Eso no hay que ser muy brillante.
Ya constituye delito. O sea, porque si yo compro un arma de fuego es para uso personal, no para estarlo traspasando por ahí de manera arbitraria.
De todas maneras, una persona, si va a actuar en forma del margen de la ley, obviamente que eso no importa. O sea, yo no sé cómo explicarle, don Raúl.
¿Cómo definimos lo que es un delincuente? Un delincuente es una persona que no respeta la ley. Entonces, todas estas leyes restrictivas lo que hacen es que al ciudadano decente se le pone cada vez más difícil adquirir un arma para utilizarla legalmente.
Pero si nunca la usan. Ya me está dando usted la idea de cada cuánto la usan, pero hay varios usos legales de arma de fuego. Porque tú eres fanático del disparo.
Porque me gusta el deporte del tiro.
Por eso, ¿cómo se dice?
¿Y tú ves algo malo en eso?
No.
Entonces,
yo una vez fui
legal, es un uso legal.
No, eso está bien.
Igual que los más de 500.
Pero bueno, entonces ahí pueden haber otro tipo de... O sea, yo no critico que haya porte de armas en forma legal. Lo que yo veo mal... Legal, claro.
Porque hay forma ilegal también de portarlo.
No, pero en forma legal. Si me voy a poner a hablar que voy a estar de acuerdo en la forma ilegal, entonces.
Yo creo que aquí todos tenemos que estar mentalizados de que hay que parar el tráfico ilegal de armas.
Que es uno de los principales negocios en el mundo.
En el mundo y de lo que están causando más del 98% de las muertes aquí en Panamá.
Y la prohibición.
Tráfico, delincuencia, pandilla.
A ver, pero allí es donde va esto. Sí. ¿Cómo evitas que el porte legal de armas no pase a manos de la delincuencia?
Es que demuéstrame una estadística que diga lo contrario. No la hay aquí en Panamá.
¿Y cuál es la que puede decir que no hay? En ese sentido...
Adela, esto es simple. Fácil. Mira, la DIJ lleva un control de quienes tienen permiso de arma o licencia. Y lleva un control de quienes han sido condenados por homicidio. Hagan un match o un cruce entre las dos y te va a arrojar cuál es el resultado. ¿Por qué no lo han hecho?
Yo lo he pedido por escrito y me han respondido
en el Ministerio de Seguridad que no tienen esa información, lo cual es poco creíble.
Raúl, yo no estoy tan segura de que todas las armas que se comisan en hechos de crímenes queden ahí todavía en las armerías.
Bueno, es que ha habido
de la policía.
Adela, ha habido publicaciones de que la propia
PTJ anteriormente. ¿Y entonces pasan a manos de quién? ¿Quién sabe, verdad?
Agentes corruptos de la PTJ pasaban armas a delincuentes.
Viviendo de la propia autoridad.
Si han habido casos en que se han perdido armas de los comerciantes.
Adela, yo te lo pongo de una forma muy fácil. Es mucho más caro comprar un arma legalmente que en el mercado negro.
Eso no me lo tiene que decir.
Bueno, incluso recuerdo cuando estaba en televisión que hiciste una investigación al respecto. Entonces, no tiene sentido económico para nadie. Yo todavía no conozco a ninguna persona que conscientemente pague 1000 por un producto y lo venda a 300. O sea, yo todavía no conozco a la persona que le guste realizar una operación comercial a pérdida. Ese argumento de que las personas que compran un arma legalmente la transfieren al mercado negro se cae de su peso.
Es que no sé, no, porque la compra no, no hoy se la dan en 6 meses.
No, es una transacción económica. El negocio de las armas, hablándolo en forma legal, ¿ok? Está en manos del Pentágono, de Estados Unidos, está en manos del ejército, me equivoco.
En el exterior.
No, con ustedes, en Estados Unidos.
Las armerías son independientes.
Sí, pero ¿quiénes son los que aprueban, que entran quiénes tienen control de todas las armas que hay en el país?
Eso es cuestión de transacciones privados. No, el Pentágono
no sabe de lo que hay en el país. No tiene nada que ver. Y los militares tampoco saben qué es lo que hay en el país o cuál es el uso de esas armas que hay.
Los militares son aparte, no saben. Soy ciudadano de los Estados Unidos y yo sé que el Pentágono no tiene nada que ver con la aportación.
Los militares sí tienen que ver.
No.
Yo he escuchado de algunos casos de ciertos militares que cuando no necesitan su arma van y la empeñan o la venden a las armerías y esas mismas armas quedan en manos de gente que tal vez no está con las mejores intenciones o en manos de la delincuencia.
Bueno,
y hay literatura que habla de eso.
No sabemos de eso en los Estados Unidos, por lo menos, porque debe hacer eso un militar cuando yo puedo ir a una armería y conseguir lo que quiero muy fácilmente en los Estados Unidos.
Pero tenemos una cuarta parte del
homicidio que ustedes tienen aquí en Panamá. La libertad es la mejor manera de solucionar problemas sociales. Y la idea que unos burócratas con monopolio de poder pueden hacer decisiones inteligentes y adecuadas para una sociedad de millones de habitantes, fracasa.
Don Larry, ¿cuál es el propósito de la visita a Panamá suyo?
Bueno, de dar ánimo a la causa de la libertad y la aportación de armas en manos, más manos privadas, porque más manos armadas son más ayuda a la policía.
¿Y usted con quién se ha entrevistado para esta causa?
Oh, muchos.
No, o sea, ahorita con el gobierno.
No con el gobierno. No. Quizá la próxima vez, porque estoy pensando en regresar en febrero.
O sea, ¿ahorita es una visita exploratoria?
Estoy de vacaciones.
Larry está de vacaciones aquí en Panamá.
El señor Larry es un viejo conocido de Panamá, está casado con una panameña y visita frecuentemente el país para conocer a su familia.
No, porque en este tipo de entrevistas es bueno saber con quién hablamos y la audiencia se ilustra, ¿no? Para saber cuál es el motivo de la visita de Larry, a qué viene.
Además que nosotros como gremio o como asociaciones hemos, desde hace 2 años, cooperado con la gobernadora en el programa de Armas por Comida. Nosotros somos, conjuntamente con ella, los que nos estamos yendo a estas barriadas, áreas rojas, para retirar precisamente todas las armas de carácter ilegal que hay en las calles y
cambiarlas
a cambio de bonos de comida.
¿En Casa de la Carne?
No, en Casa de la Carne. Sí.
¿En cualquier lado?
No, los bonos los consigue la gobernadora.
Sí,
en la farmacia.
O sea, le están ayudando a la gobernadora en el plan que tiene de armas por comida.
Y te sorprenderías la cantidad, más que todo, de municiones de calibres prohibidos, o sea, que no se pueden
usar. Claro.
La cantidad de armas también con series limadas, la cantidad de armas de carácter ilegal que ingresan, y es un aporte que estamos haciendo precisamente para sanear que estas armas no queden en la calle en manos de personas no autorizadas o delincuentes, que son las que usan estas armas para delinquir.
Bueno, se nos termina el tiempo, don Roberto. Gracias por traerme a este invitado. Gracias, y estar con nosotros con Larry. Thank you, Larry.
Placer de
No, le gustó la entrevista, muy conflictiva. Ya no.
Bueno, estoy muy acostumbrado porque en Estados Unidos tenemos la misma
posición.
Hay gente que creen que solamente los gobernantes deben tener armas y no tienen confianza en el pueblo. Estoy de desacuerdo con esa idea.
Bueno, no, es nada más para que sepa que siempre está bienvenido. Gracias, don Raúl.
Gracias,
Roberto. Muy amables. Gracias a usted. Mañana a las 6, tempranito, va a ver que nos levantamos mejor de lo que nos acostamos. Mírenos aquí a las 6 en Continente. Buenos días.
KW Continente. KW Continente.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.